La teoría como delito o crimen de lesa humanidad del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Ayer conversábamos con su hijo Mauricio Gómez y hoy hemos llamado a Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia Gómez Hurtado, parte de la familia además, y le queremos preguntar cómo recibe sobre todo la versión que se conoce, la hipótesis que revela la Fiscalía sobre la participación de integrantes del cartel del norte del Valle del Cauca. Esa es la hipótesis que ahora empieza a manejar la Fiscalía. Doctor Gómez, bienvenido a RCN, buenos días.
Yolanda, buenos días. Un saludo a usted y a su audiencia. Mire, estas pruebas se han venido compilando con bastante dificultad desde el año 2009. Resalto pues de la decisión de la Fiscalía de declarar de lesa humanidad el caso de Álvaro Gómez, pues que hay un gran reconocimiento de que la misma Fiscalía y la Policía Nacional participaron de la desviación de esta investigación a lo largo de muchos, muchos años. Estas pruebas están ahí hace mucho tiempo, Yolanda. Yo me he referido en la gran prensa nacional a ellas durante años, pero evidentemente no solo el fiscal Eduardo Montealegre, sino algunos de sus antecesores prefirieron ignorarlas. Por eso al país pues tiene ahora un grado de sorpresa. Todas, para que sepa usted, son practicadas antes de abril del 2013. Entonces, pues tenemos... nosotros un conocimiento ya de fondo de esta hipótesis, que tiene la confirmación por cuatro casas criminales diferentes, ¿no? Cartel de Cali, Cartel del Norte del Valle, la Oficina de Envigado, sí. Las AUC. Entonces son pruebas bastante sólidas y sorprende un poco que por ahora la Fiscalía no se refiera a algo que también está en esas pruebas, y fue el rol protagónico de José Ignacio Londoño Zavala, alias Nacho o La Gorda, como intermediario entre el norte del Valle y el gobierno de Ernesto Samper, en particular Ernesto Samper y Horacio Serpa.
Doctor Gómez, una pregunta adicional. ¿No sorprende un poco también que se haya descartado de tajo la posible intervención de agentes del Estado, de militares, como fue una hipótesis que cobró mucha fuerza, y digamos en los días posteriores al asesinato del doctor Gómez? Inclusive entiendo que la familia, pues ante la inoperancia de las autoridades judiciales, realizó sus investigaciones por su cuenta y tuvo ayuda de mucha gente para, digamos, atar algunos cabos y jalar algunas pitas. ¿El componente militar no está también incluido en esas hipótesis?
Y las fuerzas, digamos, del Estado sí están en esa hipótesis, pero en cabeza de un miembro de las Fuerzas Armadas diferente, que es Danilo González, de la Policía Nacional, quien era el comandante nacional del GAULA, el grupo operativo más grande y más poderoso que tenía la policía en la época. A lo que se refiere usted es la supuesta vinculación del grupo Cazadores como un grupo, digamos, de asesinos vinculados a la que se llamaba entonces Brigada 20. Esa hipótesis la insistió muchísimo el fiscal Gómez Méndez y la llevó a juicio tres veces, con los hermanos Berrío, con los hermanos Gaona y Carvajal y con el coronel Bernardo Ruiz Silva. Y las tres veces, tanto el juzgado segundo penal especializado de Bogotá como el Tribunal Superior de Bogotá no solo exoneraron a los imputados de la Fiscalía en esa hipótesis, sino que el tribunal declaró que la Fiscalía había hecho un montaje con falsos testigos para sustentar esa hipótesis. Lo que yo creo que es histórico es que la Fiscalía de hoy, esta de hoy, reconoce que ella misma en el pasado fue artífice de estas desviaciones, entre otras la que usted menciona, que es la supuesta participación de miembros de las fuerzas militares, que, como le digo, en relación con la hipótesis del grupo Cazadores, no se dio. Y no se dio no porque lo diga yo como parte interesada y abogado de la parte civil, no se dio porque las decisiones judiciales en firme así lo comprobaron. Entonces fíjese que lo que yo creo que hay que resaltar, además de la declaratoria de lesa humanidad, es esa mea culpa de las instituciones en la forma en que se ha desviado esta investigación. Y quiero que no están contenidas en esta resolución última que ustedes acaban de conocer. Quiero resaltar la labor de la fiscal de Derechos Humanos en investigar cómo se desvió el día de los hechos la investigación, cosa que nosotros hemos denunciado. Ustedes recordarán, y permítanme muy rápidamente recordarle a la audiencia, las vainillas, los proyectiles, los videos y las muestras del vehículo, todas están desaparecidas de la investigación, no existen, no fueron destruidas. Ya sabemos que se alteró el turno porque le tocaba a la policía judicial, digamos, el grupo que va e investiga el lugar de los hechos, sí, por turno era el CTI, sí, y apareció, fue una unidad de la SIJÍN, liderada por un funcionario de archivo, no por un técnico en criminalística, ni por un jefe de laboratorio de criminalística, sino por un señor que manejaba el archivo de la SIJÍN Bogotá.
Doctor Gómez.
Es decir, todo empezó a desviarse en el momento mismo que se cometió el homicidio, y quiero resaltar que la Fiscalía, entre lo que ha recordado, también recordó que cuatro testigos presenciales, cuatro, cuyos testimonios se tomaron en 1995, en noviembre, el 3 de noviembre, señalaron y afirmaron que los asesinos fueron escoltados por policías en uniforme.
¿Ve?
De gravísimo. Sergio Arboleda a la a Caracas.
Pruebas, doctor Gómez,
están ahí hace 22 años.
En el marco de lo que anunció ayer y reveló la Fiscalía General de la Nación en las últimas horas, ¿quiénes de los que están por fuera del país y a quienes va a buscar la Fiscalía son determinantes, son claves para establecer lo que ocurrió con Álvaro Gómez? Porque incluso se ha mencionado que el propio uno de los hermanos Rodríguez Orejuela, no sé si Gilberto o Miguel, y también alias Rasguño, tendrían claves certeras para saber qué ocurrió con ese magnicidio.
Rasguño ha colaborado ya con cuatro declaraciones distintas, incluso una ante la Comisión de Acusaciones, que fue la que llevó a la Comisión a vincular a Ernesto Samper a ese proceso. Esa resolución se anuló por artificios del señor Jesse Reyes, pero nosotros sabemos, porque William Rodríguez Abadía lo manifestó en declaración, que Miguel Rodríguez Orejuela tiene información relevante en relación con este caso, y apenas William manifestó eso en abril del 2013 ante la fiscal delegada, ante la corte y ante el fiscal de terrorismo y ante el señor Reyes, ¿sí?, fue que se produjo el increíble aprisionamiento o detención de los hijos de Miguel Rodríguez. Menos de un mes después de que William dijera, mi papá va a declarar, los restantes hijos de Miguel que vivían en Colombia fueron detenidos, en un esfuerzo positivo que yo he denunciado muchas veces del fiscal Montealegre de impedir el avance de la investigación. Queremos hablar obviamente también con Guillermo Palomari, porque Guillermo Palomari le va a explicar al país cómo él le dijo a la DEA, a la Secretaría o al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en enero de 1996, que Ernesto Samper le había solicitado a Gilberto y a Miguel y a Pacho Herrera el homicidio de Álvaro Gómez en marzo de 1994, como condición para ofrecerles el mejor sometimiento posible a la justicia. Obviamente que queremos hablar con los miembros que están vivos del clan Henao. Interesa la declaración de Arcángel y de Fernando Henao en particular. Y en el extranjero existen tres testigos de una lista cuyos nombres me reservo porque, digamos, a pesar de la muerte de Nacho Londoño, que no olviden es el principal imputado como autor intelectual de este homicidio, y fue el principal testigo, y fue asesinado inexplicablemente en Cartago en junio del 2015. A pesar de que este mafioso ya está muerto y no puede matar a nadie más, pues hay todavía algunas personas que, estando en Estados Unidos, tienen un temor que me parece razonado y razonable por su vida. Entonces, pues estos son algunos de los ejemplos. Obviamente que acudir al resto de la estructura del norte del Valle, como lo está pidiendo la fiscal, al Negro Asprilla y a otros miembros de esa organización criminal, va a ser muy importante y relevante para confirmar dos cosas o tres cosas que ya están establecidas. Uno, que el contacto de toda la mafia con Ernesto Samper y Horacio Serpa era Nacho Londoño. Eso lo han dicho todos esos testigos que están ahí. Han dicho que cuando se quería hablar con el gobierno había que llamar a Nacho. Y Nacho era el hombre que garantizaba acceso a Horacio Serpa. Dos, que el poder militar de Orlando Henao, y lo han confirmado las cuatro casas criminales, era un oficial coronel pleno, en activo, de la Policía Nacional, amigo íntimo, no solamente de Óscar Naranjo, sino del entonces comandante de la Policía Nacional, Rosso José Serrano. Ese era el hombre que garantizó el poder del hombre del overol, es Danilo González. Y eso lo han dicho todos los miembros de esa organización criminal. Es la segunda cosa que está establecido, porque es relevante, porque Danilo tenía la manera de matar a Álvaro Gómez en el centro de Bogotá a plena luz del día y que nadie investigara eso. Ese era el servicio que él le brindaba a estas organizaciones criminales. Y lo tercero, que creo que también se ha establecido y que hay que profundizar, en el móvil. El móvil era que estaba trancada la primera absolución de Ernesto Samper en la Cámara de Representantes. Había temor en los sí. representantes de la Cámara Conservadores de votar esa absolución. Y el temor era que Álvaro Gómez los iba a fulminar políticamente y periodísticamente si llegaban a absolver al presidente en diciembre del 95. Entonces, pues creo que esos hechos están bastante establecidos y hay que esperar que la investigación pues con un nuevo impulso, porque eso está muy paradito porque antes no había interés.
Pues muy bien, vamos a ver si ahora hay interés y logramos saber algún día qué fue lo que pasó ese 2 de noviembre de 1995. Doctor Gómez, muchísimas gracias.
Yolanda, un saludo, gracias a usted y a toda su audiencia, un saludo y feliz Navidad. Chao.
Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia Gómez, a propósito de la declaratoria de crimen de lesa humanidad, este magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, y la versión sobre la participación de integrantes del cartel del Norte del Valle. El abogado dice que hay unas verdades establecidas y que ojalá se avance en la investigación. Iragorri.
Sí, suena todo muy truculento, suena todo muy tenebroso. Ojalá el país sepa en algún momento la verdad. Y habrá también que preguntarse si la familia Gómez piensa denunciar penalmente a los fiscales que, según ha dicho Enrique Gómez Martínez y ayer Mauricio Gómez, desviaron la investigación.
Son las 7:52 en RCN Radio.